Volvimos. Nueva temporada con más y mejores contenidos. Especialistas que saben y que te hacen pensar. 3 horas al aire, 3 horas prendidas y mucho que aprender.
Life finds a way.
La vida siempre encuentra la manera. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio, en su mejor versión.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. Hoy es jueves, cuentavientes. ¿Y saben qué? El cuerpo lo sabe. Escuchen esto. Joya, cuentavientes. El álbum se llamaba The Dude, de Mr. Quincy Jones, que Dios lo tenga en su santa gloria. Se llama Ay No Corrida, una de mis canciones favoritas de todos los tiempos. ¡Súbele, Rulo! O sea, no puedo creer esta canción. Aparte les digo algo bonito, les voy a hacer un mini chorizo musical. A ver, los coros en esta canción son de Syeda Garrett. Y Syeda Garrett también hizo coros para Michael Jackson. De hecho, hay una canción, que no me acuerdo ahorita cuál es, de Michael Jackson a dueto con Syeda Garrett. Luego Syeda Garrett se fue, hizo una banda que se llama The Brand New Heavies. Y The Brand New Heavies, si no lo han escuchado, es espectacular. Pero la vocecita que oyen de fondo es Syeda Garrett en esta canción que se llama Ay No Corrida, del gran, extraordinario productor de Michael Jackson, Quincy Jones. Bueno, con decirles, Quincy Jones, cuentavientes, por si alguien está perdido en el mundo de la música y no sabía, Quincy Jones produjo Off the Wall, de Michael Jackson. Produjo Thriller. Y luego no sé si el que sigue.
Sí, también.
Pero
claro,
Off the Wall y Thriller lo produjo.
Sí, también el de Beat It, claro.
No, ese viene en Thriller.
Ah, no, perdón. ¿Cuál es el álbum que está él en una? The Wall es, él está atrás de The Wall, obviamente. Ajá. El de Beat It es él en una pared blanca.
Es Thriller, hija, es Thriller.
Ok, ¿y el siguiente cuál fue entonces?
De Michael Jackson.
Sí, o sea, que fueron así tres al hilo, que fueron trancazos. Sí, hoy, bueno, ahorita vemos cuál es el tercero. Pero, ¿cuál es el de Billie Jean?
Hija, Thriller. ¡Qué necia!
Thriller es Billie Jean. ¿Cuál es el de? A ver, ¿cuál es el de? ¿Cuál es el de? Can nothing ever get it to? I want nothing even if I... ¿Ya sabes?
Sí.
Es ¿cuál Thriller. Es ese?
Es Thriller también.
¿Cuál es el de BYD o FYD o
NYD? Pretty Young Thing. Ajá. ¿Qué tal, Rebeca? Es Thriller.
¿También es Thriller? No, ¿quieres pues que algún lea, saso, ¿eh?
¿Quieres que te lea todo el playlist de Thriller?
O sea, es un discazazazazazo.
Eso es muy cañón.
Bueno, y The Wall, obviamente.
Obvio, pero muchas cosas de Donna Summer. Híjole, ¿quién más? George Benson, Give Me The Night, ubica.
Just Give Me The Night.
Lo produjo Quincy Jones también. ¿Quién más así que me pueda... Así que les pueda...
Oye, sonar. La de Raza Matas también es buenísima, de Quincy.
Cosas de Brothers Johnson.
Mézclala, Rulo.
El disco de Patty Austin, donde sale The Heat of Heat.
Ajá.
Que también Patty Austin, exacto, fue corista de Quincy Jones. Right on Time, The Brothers Johnson también.
Uy, ya está belleza.
Obviamente, Thriller. We Are the World, lo produjo él.
Claro.
No, es muy cañón, es muy cañón.
Esto es Raza Matas, que es la prima hermana, más bien la hermanita de Ay No Corrida.
100%.
Me encanta, me fascina.
Pero este es justamente con Patty Austin.
Sí. Te digo. Esta es la voz de Patty en el coro.
Claro, que aparte se parece a la de Michael Jackson, ¿no?
Ajá.
impresionante. Escuchen. Me parece muchísimo.
Ahí está.
¿Tú eres musical, Polo de Velasco, o cero?
La verdad es que escuchándolas me doy cuenta de lo ignorante que soy en ese deporte.
No es cierto.
O sea, me quedo no de, cierto. Okay, qué ignorante. Sí, no, pero me encanta de todas maneras aprender.
O sea, nuestro dermatólogo Polo de Velasco no sabe lo que está oyendo.
O sea, puedo decir si me gusta o no y puedo reconocer lo que es muy buena música. Sin embargo,
no lo puedo creer.
Reconozco absolutamente.
A ver, no puedo hacer una pregunta. Te voy a hacer una pregunta.
No, mejor.
Te voy a hacer una pregunta. Le voy a hacer un examen y a ver quién de ustedes, sin shazamear cuentavientes.
Alguien rescáteme, por favor.
Exacto. Fuera. Me dice qué es esto y quién lo canta, ¿ok? Se la estoy pidiendo secretamente a Rulo. Para que
yo le estoy pidiendo a Rulo que ponga un letrero.
Ok, tú no puedes decir, Rebeca.
No.
Ustedes cuentavientes no pueden chanzamear. Pero te digo una cosa, Polo, no te quiero hacer sentir mal, cero, ¿eh?
Pero lo estás logrando de a priori.
No puedo creer. O sea, la gente que de verdad no sabe nada.
Pues
porque
es que
como que no le interesa la música.
No, es que
o sea, no te interesa. No
pues
te interesa.
En general reconozco que, a ver, o sea, vale, me gusta música, no es lo tuyo. Escuchar las cosas, pero no soy aquel culto en cuanto a productor, todos los integrantes de la banda, dónde nacieron, qué hacían y su trayectoria individual.
Ya.
No, cero. Okay, cero, cero, cero.
A ver, te voy a hacer este examen. Cuentavientes, no pueden googlear, se los estoy advirtiendo, ¿eh? Ni shazamear. O sea, se me haría muy fuerte, Polo. Nuevamente, no te quiero hacer sentir mal.
Siento que te estás vengando de algo.
No, cero, cero, cero. Que no supieras qué es esto. Suéltala, Bruno.
A ver.
Súper fácil, Polo.
Súper fácil.
No, okay. Es decir, Rebeca.
No, vamos a darle.
Es más, la voz
es un rolo,
es inconfundible.
Además.
Es inconfundible. O sea, aparte, él es un cuero. Que
además,
no lo puedo creer. Que no lo puedo creer.
Escucha la voz.
Escucha esto.
Bueno, te vamos a dar chance del coro.
Ok, sí. Pero
coro ya, desde aquí ya deberías haber dicho, ¡ah! Pero ahí va el coro.
No, desde la primera parte que cantó.
Claro, desde la voz, okay. Por eso digo.
No. Qué bárbaro.
¿Cómo dice, Polo? ¿Cómo dice?
Cero.
Reprobado.
O sea, en blanco.
Reprobado.
No.
Reprobado.
Ok.
Con permiso me voy.
Ok. Es más, esta creo que también sale en Beverly Hills Cop, o lo estoy inventando.
De hecho, no
salía
en Beverly Hills Cop la de ayer.
¿Cuál salía? ¿Salía? No, sí salía.
No, nos dijo Charlie a que no era.
¿No?
No.
Bueno, ok. Este hombre, Polo, para que te
edúcame,
lo sepas.
Edúcame, se vale.
Es mi rey.
Y es guapísimo.
Michael McDonald,
la mejor barba de
producido por Quincy Jones en esta canción que se llama Sweet Freedom.
Ay, suena divino.
Pero Michael McDonald era el vocalista de una banda espectacular que se llamaba The Doobie Brothers, ¿ok?
Ok.
Que de hecho los fui a ver a Nueva York hace un par de años, ¿eh? Yo que no voy a conciertos, a él sí lo fui a ver. Y no me digas que nunca has oído esta canción que sigue.
Venga.
Y sigue la humillación.
Pero lo mejor es el coro también.
Setentas, Polo, setentas, por si estabas preguntando.
Pues es que Polo apenas nació, pero no importa que haya nacido en los setentas.
A ver, escúchalo, escúchalo. No, te pasas, Polo. Y Polo, neta, te estás pasando. Ahora sí te estás pasando. Ya, dice aquí Claudia, yo soy Team Polo. ¿Quién es Team Polo, que no tiene ni idea de nada?
Exacto.
No los quiero hacer sentir mal. ¿Y quién es Team Nosotros, que estamos enfermas de la música? Ok, te voy a poner una más.
Va.
Si esta no te la sabes...
Pero pues pónsela más pacacito, pues.
Por eso, ya me voy a asustar, ¿eh? O sea, ya me voy a asustar, okay. ¿Ok? Ok, esta es una belleza para que te lo sepas. Se llama What a Fool Believes, con Michael McDonald en los vocales. Y y es The Doobie Brothers. Oye esta belleza.
Pero deja el coro.
Okay.
sorpresa, pero sí te suena.
Creo que Michael McDonald tiene como 80 años y no me importa, andaría yo con él. Se los digo desde ahorita, ¿eh?
No, sigue, okay. Sigue igualito y guapísimo, con canas, pero muy guapo.
Guapísimo. Ok, ya, última prueba para el doctor Polo no, de Velasco. Ya, no, gusta, es, o sea, una más. Es
mejor
una
que mamá. Prueba de educación. No, okay. Oye, Paul, mira, te voy a explicar hoy.
Exacto, oye, dice Omar. ¿Sabes qué? Lo vamos a hacer, Omar, y lo vamos a hacer ahorita. Dice, Polo se la pasó estudiando en lugar de escuchar música.
Algo hay de
Polo,
cierto.
Polo, ahora tú aplícales un examen de dermatología. Ahorita que nos lo ponga.
Exacto.
Ahorita que nos lo ponga.
Mira, lo contestamos con los ojos cerrados.
Ok, exacto.
Pero ven que la doctora Marta y la doctora Rebe.
Ok, siguiente, una más, Polito. Una más, ajá. Una más. Échala. Va.
Las caras.
No es cierto. No es cierto que no sale.
Es Michael.
Ahí está.
Ese sí.
Ah, sí. Ay, sí. A ver.
No, es que no, sí.
Pero hasta
sí
que oyó.
Hasta que no escuché el tono. Sí. Oh, bueno, que Michael sí fue de... Ese ya fue,
o sea,
ya
no
fue de
miedo. Polo
es, como... Empieza la intro de la canción y hasta que oye... ¡Querida! Dice Juan Gabriel.
Exacto.
¿Y qué tiene?
Ok, pero no sabes cómo se llama esta canción.
No.
Ni en qué disco viene.
HN.
Polo. Polo.
¿Y qué bajo, qué discografía?
Te amo y quiero decirte que aunque estás en un hoyo, te respeto.
Gracias.
Te respeto.
Pero...
Esta canción se llama Naturaleza Humana.
Sí. Okay. Exacto.
¿Y en qué disco estaba?
En el de Thriller, ¿no?
Thriller. También.
El
Thriller. ¿También? Sí. También. Hubiera dicho, ¿no? Nada más por default, ¿no? Hubiera atinado.
Te amo.
Te amo, te amo.
Ah, yo a ustedes, pero no es por la educación musical.
Ok, ahora sí. A ver, échate un examen sorpresa, Rulo.
Venga.
Él voló música.
Examen.
Vamos a ver si nosotras volamos.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen sorpresa con Marta de Baile.
Ok, va. Ahora nos va a hacer un examen de dermatología.
Okay. Venga.
¿Pero cómo va a ser? ¿Nos vas a dar la enfermedad y cómo se cura?
Ajá.
¿O nos vas a decir los síntomas y nosotros tenemos que decir la enfermedad?
Acné, acné, okay. Acné.
A ver, pues.
Pus.
Mencione el retinoide tópico de elección para el tratamiento del acné inflamatorio moderado.
Racután.
Pero dije tópico.
Tópico. Ah, ok.
¿Para el acné?
Para el acné, muy bien, ya sabes el clásico que están así como...
Sí.
¿Cómo?
Sí, sí.
¿El acné dijiste? ¿Tópico?
No, espérate, tópico puede ser
el retina. ¿El retina?
No, concha nácar.
No.
casi, Rebe, casi.
Oye, no nos quites el punto nada más porque no quieres que ganemos. ¿Es retina?
No, la tretinoína, si bien sigue siendo un retinoide tópico muy importante... El tópico de elección ya no sigue, o sea, ya no es.
Ya no es.
Ya no es la retinoína. Ya hay cosas más modernas.
¿No empieza con B de burro?
No. Esa es una letra que está cerca de la B.
Entonces podría ser o A o C, Marta.
Ok, pero en algún momento se usó el retina.
Y Marta te diga así de, pero no está tan mal, ¿no?
Pero
no,
también se usa la concha nácar.
Finalmente la tretinoína es prácticamente la base de todos los retinoides, pero... Y la concha nácar no, por favor, si no. Así, paréntesis, no lo hagan, por favor.
Okay,
no le hagan caso a doctora Rebe.
Ok, no la sabemos. ¿Cuál es?
El adapaleno.
No, pues nunca, Polo, ¿cómo crees?
Pues es que
estamos hablando de Michael Jackson.
Nunca habíamos oído eso.
No, pues el adapaleno.
El adapaleno.
Yo no te puse la canción 3 del álbum 2 de Philip Glass.
Exacto.
Michael McDonald y yo sí.
O sea, no te pusimos la quinta sinfonía de...
Siguiente pregunta.
Yo creo que sí hubiera dado un poquito más fácil, pero bueno.
Ok. Se llama el examen de la venganza.
A ver,
siguiente pregunta.
Esta a lo mejor te va a ser un poquito más fácil, Marta.
Ok.
Es más, yo confío en que la vas a responder y Rebe también debería responderla.
Ok.
Metiéndonos en los retinoides. ¿Cuál es el retinoide que está de moda para el tratamiento de envejecimiento cutáneo inducido por sol?
Retinaldehído.
¡Trum! Correcta.
¡Ay, muy bien!
Yo sabía.
Yo ya contesté una, ¿eh?
Muy
ya
bien.
Contesté una y el doctor Polo no ha contestado ni una canción. Bien. Ok.
Bueno, nada más dijo Michael.
Son cuatro canciones, son cuatro preguntas.
Faltan dos, échate dos más.
No estuvo tan mal.
Ok, a ver, otra pregunta. A ver, a ver. Ustedes participan también, cuenta bien, si quieren jugar.
Esta confío que, yo creo que Rebe sí le va a echar. Okay. Le va a echar. A estamos ver. En lo inflamatorio, estamos en el acné. Y ahorita vamos a hacer rosácea, pero terminemos con acné. Medicamento vía oral que se prescribe para controlar la inflamación en el acné. Pueden decir más, pueden decir hasta el grupo farmacológico.
Ay, bueno, ¿de los naproxenos? No.
No, no seas idiota.
No, no, pero tampoco, tampoco me le hables así a la doctora Rebe. Pero una cosa es que ande muy clavada en la música, pero...
No, decir algo. No,
son los AINES no los usamos, pero...
¡Los corticoides!
¿Los corticoides?
¡Los corticoides!
A ver, entonces...
Reculé. Los esteroides.
Falla, no.
Tampoco, corticoide no.
Los corticoides incluso pueden agravar el acné. Los podemos llegar a usar transitoriamente, dosis bajitas, junto con otros trucos... para un acné inflamatorio súper severo, pero en general, al contrario, están hasta prohibidos,
¿no? Ok, espérate, entonces...
¿Tampoco son esteroides?
No.
No, tampoco.
¿Es tópico o es tomado?
Dije tomado.
Es tomado. ¿Tomado? Ok, el tomado, un desinflamatorio...
Es más, te voy a dar una pista importante, Marta. Okay, para que veas que yo no vengo con mala actitud como ustedes, con la humillación.
Con saña.
Es un antibiótico, es un grupo de antibióticos.
Las quinolonas.
No.
Okay.
Pero definitivamente no.
Las sulfas. Las cefalosporinas, la penicilina.
No, ya, ni modo. Las tetraciclinas.
Tetraciclinas.
Las tetraciclinas son antibióticos. De hecho, nos estorba que sean antibióticos. Por ahí está la seraciclina, que es una de las últimas moléculas que están ya aprobadas por FDA, que todavía no llega a México. Y esa no es antibiótico. Entonces nos gustan mucho a los dermatólogos porque tiene un efecto antiinflamatorio y entonces ayudan a que este paciente que viene, rojo, lesiones muy pesadas, se controle relativamente rápido, 2-3 meses. Pero como son antibióticos, pues no nos gustan usarlos por tiempos prolongados.
Okay.
Porque ya sabes, afectan a la microbiota y otras cosas, ¿no? Pero bueno, ahí estaba sus exámenes de farma, no van muy bien. Pero bueno, Marta, bien por el retinaldehído. Me gustó que sí, esa la tenías que saber. Bueno, somos fans del retinaldehído.
Esa fue mi Michael Jackson. Esa fue tu Michael Jackson. Oigan, el doctor Por de Velasco no vino a hacer un examen musical.
Afortunadamente no.
No saben la cantidad de gente que tiene rosácea.
¿Qué tal?
Yo creo que
no sabe.
Yo creo que allá que tus cuentavientes que alcen la mano, quienes sufren de enrojecimiento, ¿no? O sea, ya sabes, el que ubican como carita de manzana, aquellas personas que se enojan...
Cachetito rojo,
un cambio de humor y se enrojecen muchísimo, que el frío les va mal, el calor los pone peor, una copita de vino tinto y ¡puff! Y todo el mundo ya cree que están jarrísimas porque están encendidísimos de la cara, que no aguantan ninguna crema que les han recomendado todas sus amistades... que se manifiesten y que nos digan quién está sufriendo de este tipo de problemas para orientarles sobre lo que la rosácea se trata y, sobre todo, cómo ayudarles a mejorarla.
Y, sobre todo, ¿por qué empeora con la edad?
Claro.
Vamos a hablar de rosácea regresando, cuentavientes. Vayan googleando fotos, pongan en Google rosácea para que vean cómo se ve, porque yo conozco mucha gente que acabé mandando con polo y así, porque no sabían que tenían rosácea. Al volver, en W Radio, no se vayan.
Escuchas a Marta de Baile en W96.9. Hacemos una pausa. Volvemos en breve con los mejores especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Estamos de regreso. Marta de Baile. Solo en W. 96.9. Mucho más que contar con los mejores expertos. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio, en su mejor versión.
Oigan, como aquí nos gusta de todo aprender y nos encanta poder ayudar a los demás por nuestra información, hoy vamos a hablar de algo que es más común de lo que ustedes creen. Es un padecimiento de la piel que se llama rosácea. Y no saben la cantidad de gente que la tiene, que no sabe que lo que tiene es rosácea. Pero está con nosotros el doctor Polo de Velasco, que es dermatólogo y dedicado a la práctica en dermatología de Velasco. En todas las redes lo encuentran, el doctor Polo de Velasco. A ver, da otra vez la lista de cuáles son los síntomas de rosácea.
Mira, para empezar, la rosácea afecta a la piel de la cara, ¿no? O sea, hay que entender que es una enfermedad que se limita normalmente a esta topografía, que genera siempre enrojecimiento. O sea, no hay rosácea sin enrojecimiento, cachetito rojo, ¿no? Se va mucho a la parte central de la cara, como un poquito de la nariz, la parte alta de las mejillas. Y es un enrojecimiento que tiende a ser, primero, estacional. O sea, estás permanentemente un poquito más rojo. Y hay otra cuestión que es súper importante. El enrojecimiento súbito o ruborización o flushing, o sea, que ante un cambio emocional o de temperatura o de actividad física o de consumo de ciertas sustancias, el paciente de pronto siente que toda la sangre se le va a la cara. Entonces se ponen súper rojos. Entonces eso también es súper característico de la rosácea. Ya con esos dos, digamos, son los criterios diagnósticos mayores de la rosácea, ¿okay? Además, ya hay otras variantes, ¿no? Hay pacientes que, por ejemplo, tienen esta variante de rosácea, que es la piel hipersensible. Yo les digo que es piel enojada, permanentemente, ¿no? Que cualquier sustancia que se aplican les irrita. Pero entran en contacto con, no sé, esto ahorita que el clima está entre invernal, pero más frío, pero más seco, la piel mucho más sensible. Se aplican un fotoprotector cualquiera, que a lo mejor a la gran mayoría lo siente bien, a ese le arde, ¿no? Entonces, esta piel enojada también es súper característico de la rosácea. Y ese es como un lado, ¿no? Como la rosácea, digo, de piel seca inflamada, ¿no? Con una pérdida de la barrera cutánea, que es una piel seca normalmente. Y por otro lado, aunque hay otros tipos, a mí en general veo esos dos grandes vertientes. O la rosácea muy inflamatoria, que de hecho se confunde mucho con acné. O sea, por las lesiones, perdonen el término médico, papulopustulares, traducido al español, granitos, barritos, ¿no? Sí. Muy rojo y que además tienen mucha grasa, o sea, tienen producción excesiva de grasa, y que la piel se va engrosando, particularmente la piel de la zona de la nariz. Claro. Entonces, se ubican como la caricatura del paciente con, o sea, la ridiculización a lo mejor del paciente con rosácea, del alcohólico. Ese paciente que tiene la nariz muy roja y engrosada y crecida en desmedida, ¿no? Esa se llama rosácea fimatosa. O sea, la piel se engruesa a partir de una expansión de las glándulas sebáceas. Entonces, estos dos extremos, los dos comparten el enrojecimiento, pero son rosáceas los dos. Y se tratan, obviamente, diferente los dos.
Ya. ¿No? Sí, sí, sí.
Buenísimo. Luego entonces, si a alguien le suena, o si ustedes de repente, como lo dijiste antes del corte, se toman unos drinks y se ponen la cara más roja, les pega el frío, les pega el calor, a lo mejor tienen rosácea y nadie les había dicho.
¿Qué es lo más probable?
Sí.
Ahora, ¿qué es importante? Primero que sepan, ¿no? O sea, tener el diagnóstico. Lo que no se conoce no se trata, y lo que no se trata, pues no va a mejorar. Al contrario, ¿no? ¿Qué es lo que les puede pasar a un paciente con rosácea si no se atiende? Pues el enrojecimiento, estos episodios de flushing, ¿no? De ruborización, van generando que estos vasos sanguíneos, que son los que llevan la sangre, permanentemente se queden más dilatados y entonces la cara se va volviendo cada vez más roja, ¿ok? O sea, de base, o sea, digamos como el basal sin el episodio de flushing, se va quedando cada vez más roja. Y pues eso finalmente tiene un impacto cosmético, porque desgraciadamente pues la gente somos muy imprudentes y nos encanta señalarle al prójimo lo que está viendo en su piel y en su cara.
Claro.
¿No? Oye, estás rojo.
Pues, mira, te salió un grano. Oye, sí, qué horror, oiga.
¿Por qué estás rojo? ¿Por qué estás roja? Dude, ¿qué te importa?
Sí,
pero
claro.
Nos encanta, pero es un muy mal hábito que la gente tenemos de señalarle.
Oye, ¿y esta parte que dicen que se ve como una mariposa?
Aquí es un diagnóstico diferencial. Okay. O sea, no todo lo que es una cara roja necesariamente es rosácea.
Ajá.
Precisamente la semana pasada fue conmigo a la clínica una paciente con un enrojecimiento facial, pero de lo más intenso que he visto. ¿No? Sí, o sea, casi morada por el paciente.
Órale.
Regresando de exposición solar, se fue a Acapulco. Y ahondando y revisándola, en realidad esta paciente no tiene historia de flushing, ¿okay? Tiene historia de fotosensibilidad.
Okay.
Y lo más probable, lo que le hicimos estudios, es que probablemente sea lupus eritematoso cutáneo.
Entonces, ¿y eso se quita?
Eso se cura. O sea, se trata, perdón. O sea, el lupus es una enfermedad autoinmune que puede afectar no solamente la piel, puede afectar otros órganos como tejido hematológico, los riñones, sistema nervioso central, etcétera. Es una enfermedad más sistémica que puede tener manifestaciones cutáneas o a veces nada más se limita a la piel. Pero me refiero, aquí en esta historia, a ella le habían dicho que tenía rosácea.
Y era lupus.
Y es lupus. Digo, estoy nada más esperando sus resultados del laboratorio.
Claro,
pero bueno, por eso lo importante de pronto de no diagnosticarse a veces solos. Doctor Google, a veces falla un poquito, no está de más una consulta por el especialista.
Claro. ¿Por qué empeora con la edad? Eso vamos a hablar regresando, cuentavientes. Y luego, ¿qué puedes hacer para tratar tu rosácea? Al volver con el doctor Polo de Velasco, no se vayan, ya volvemos.
Todavía no tienes tu ID de cuentaviente. Síguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes y lo mejor de nuestros especialistas. Dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio, 10:37 de la mañana. A ver, estamos hablando de un padecimiento en la piel. Y ahorita que hace mucho frío, va muy bien también. Y sobre todo porque ahorita también viene el calor. Porque son dos temperaturas que afectan mucho. Correcto. La rosácea. De eso estamos hablando con el doctor Polo de Velasco. Si se perdieron la primera media hora, por favor, rescátenla. Pero si de repente traes los cachetes permanentemente rojos, con granitos, cuando comes chile te pones rojo, 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 si estás estresado, si tomas alcohol, si hay cambios bruscos de temperatura, te irritas muy fácilmente, probablemente tienes rosácea. Pero aparte de todo lo que estamos descubriendo hoy con Polo, a ver, ¿por qué se pone peor con la edad, Polo?
Son cuatro principales factores, ¿no? Uno de ellos que me parece sumamente interesante es el tema del inflamosoma o del inflammaging, ¿no? O sea, ¿cuánto de estos componentes inflamatorios nos están haciendo envejecer mucho más rápido? O sea, todo lo que tu organismo detecta como nocivo, lo sea o no, genera con una respuesta inflamatoria. Y esta respuesta permanente de defensa genera que nuestro propio cuerpo se deteriore más rápido. O sea, por ejemplo, si alguno de los que nos están escuchando sufrió influenza recientemente, aquí hubo una temporada brutal, ¿no? La fiebre, el dolor de cabeza, todo lo que te sientes mal, no es más que la inflamación resultado de la infección. ¿Sí me explico? Entonces, esta inflamación constante, a veces de bajo grado, va generando cambios muy negativos en tu piel, ¿no? Entonces, por eso la presencia de antioxidantes, por eso sustancias que ayuden a controlar la inflamación, nos ayudan a moderar el envejecimiento. Y en los pacientes con rosácea, que es una dermatitis, o sea, una inflamación en la piel crónica, pues obviamente eso lo va empeorando. Pero también los cambios hormonales, tú que te has metido muchísimo en hablar de climaterio y menopausia intensamente, y la verdad es que te lo reconozco y te lo aplaudo, pues tú sabes que las pacientes en esta fase de su vida, si algo pierden es la capacidad de humectación, ¿no? O sea, la barrera cutánea se va deteriorando y por eso la piel se pone más seca. Entonces imagínate que hace un momento les explicaba o mencionaba sobre la pérdida de la barrera cutánea en los pacientes con rosácea, pues ahora agravada por situaciones endocrinológicas y transiciones hormonales, pues obviamente lo complica mucho, mucho más, ¿no? Yeah. Y de por sí, el envejecimiento como tal, pues nos hace que nuestra recuperación en general, esta resiliencia orgánica a las agresiones externas, se va perdiendo. Entonces, en general, por eso el paciente, y obviamente si no ha recibido tratamiento, el paciente con que sufre rosácea, pues cada vez se va percibiendo más y más y más rojo, y la piel más delgada y la piel más frágil. Okay. Y las telangiectasias o estas venitas cada vez mucho más marcadas. Entonces, de pronto hay pacientes que a lo mejor el enrojecimiento o el flushing o esta ruborización no les generaba tanta molestia, pero de pronto pues ya les empieza a molestar que estas venitas se empiezan a notar mucho en la piel, ¿no? Sí. Entonces ya dicen, es que ya el maquillaje ya no me queda igual. Todo mundo me pregunta qué me está sucediendo. Entonces, y también el fotoenvejecimiento, Marta, pues tú, como tú lo sabes, genera cambios muy negativos en la piel. Y una de esas manifestaciones de fotodaño, de fotoenvejecimiento, son las telangiectasias. Entonces, el paciente que sufre rosácea tiene que cuidarse en extremo del sol, permanentemente. Es una de las principales indicaciones que se le da en consulta para evitar que la rosácea progrese y empeore.
Ya, súper. Ahora, ¿cuáles son los tratamientos? ¿Es uno solo? ¿De qué depende? ¿Qué le vas a dar a cada paciente?
Sí, aquí en general son como los dos grandes tipos de rosácea, ¿no? Que se catalogan de manera diferente. Como te explicaba, de un lado está el paciente que tiene granitos, ¿no? Uh-huh. Que tiene mucho enrojecimiento, pero además engrosamiento de la piel, pero además se borrea. Y por otro lado está el paciente de piel hipersensible, ¿no? Pobre barrera cutánea, que se inflama fácil, que se irrita con todo, etcétera. Entonces, okay, son un poquito en general, primero, su rutina de skincare, o sea, los productos que va a usar para controlar la inflamación, restablecer la barrera cutánea y tener esa piel enojada en mucho más control y darle paz, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay obviamente productos estrella, ¿no? Que a mí me funcionan de maravilla, por ejemplo, o sea, de lo que más prescribo, por ejemplo, niacinamida entre 5 y 10%, les va a caer chulísimo para restablecer barrera cutánea, controlar un poquito de inflamación. Hay un serum de una de tus marcas favoritas de Medic 8, de Medica 8, que se llama Calm Wise. A los pacientes de piel, piel sensible, bueno, es como un bálsamo de paz para su piel, ¿no? Pero, por ejemplo, el paciente que tiene en el otro contexto esta rosácea muy inflamatoria, hay productos que tienen sustancias antiinflamatorias que ayudan a controlarlo de manera importante. Y a veces hasta medicamentos tomados, Marta, ¿no? Uh-huh. Como te mencionaba, las tetraciclinas en las pacientes con rosácea es una muy buena opción transitoriamente. A veces dosis bajas de racután, de bastionín, de isotretinoína, dosis bajitas, les ayudan a tener menos reactiva a la glándula sebácea. Pero el común denominador, que es el enrojecimiento, no se cura ni se trata con cremas, ni con medicamentos tópicos, ni tomados. La única manera que tenemos el día de hoy de mejorar el enrojecimiento es con láser.
Oye, aquí hay una cuenta.
¿Con láser? A ver, espérame. ¿Qué láser?
Sí, los láseres que actúan sobre la hemoglobina, o sea, los láseres vasculares, ¿ok? Uh-huh. Particularmente los más importantes son Aerolase, que es un ND YAG, ADVA, que tiene una longitud de 589 nanómetros, el B-Beam de Candela, ¿no? Son las principales plataformas, no son las únicas, pero los láseres que actúan sobre la hemoglobina van a hacer que este vaso sanguíneo que está permanentemente dilatado, que está permitiendo un mayor flujo de sangre, vamos a hacerlo más chiquito. O sea, vamos a reducir su diámetro para reducir obviamente el flujo sanguíneo y entonces el paciente pues no se vea tan rojo y entonces las telangiectasias sean menos visibles y entonces todo está mucho mejor.
Ya, a ver, ahora sí, ¿qué pregunta nos cuenta bien, Rebeca?
Hay una importantísima aquí. Mira, Mireya nos pregunta: Polo, tengo rosácea y estoy por entrar a la menopausia. Uh-huh. ¿Me mandan vitaminas B, pero aumentaría la rosácea o qué onda?
Mira, obviamente, yo no soy endocrinólogo, pero definitivamente para mí las vitaminas del grupo B están casi proscritas en contexto de acné y rosácea. Yo creo que la menopausia se debe atender con un reemplazo apropiado, suplementación muy específica, pero en el contexto de rosácea yo evitaría al máximo suplementar vitaminas del grupo B porque pueden empeorar la inflamación y generarte más granitos o papulopústulas, pues. Entonces, cero.
Buenísimo. Cero. Buenísimo. Ok. Tengo un par más, Tengo un par más. ¿A partir de qué edad sale la rosácea? Porque tengo hijos que tienen los cachetitos muy rojos, sobre todo en el invierno.
Sí. Ahora, hay pacientes, como les mencionaba, la cara roja, hay diagnósticos diferenciales, ¿no? Entonces, hay pacientes que tienen queratosis rubra pilaris, que es lo que la gente dice como piel de gallina, ¿no? Entonces, la piel muy seca puede ser dermatitis atópica, por ejemplo, y que se le enrojezcan los cachetitos en el invierno. Pero que la rosácea tiene más bien un pico hacia la adolescencia y otro hacia los 30 y 40 años de edad. Ya. Entonces, en general, la gran mayoría de mis pacientes lo vemos en la edad adulta, aunque sí tengo algunos pocos pacientes que debutan entre los teens y los 20. Son raros, son menos comunes.
Ya. Oye, ¿puede ser que se me detonó rosácea por la perimenopausia, añadido al exceso de estrés?
Sí, claro. O sea, ese es uno de los picos de edad. Obviamente, pues todo está generando más inflamación. Obviamente hay mayor pérdida de la barrera cutánea y pues todo ya se viene abajo. Sí, claro, por supuesto.
Ok, pues siguiente pregunta. ¿Qué hay de la rosácea en gente con artritis? ¿Hay alguna correlación?
Pues en general son enfermedades inflamatorias, aunque la artritis sí se está perfectamente catalogada como una enfermedad autoinmune y la rosácea no. Sí he tenido pacientes que tienen las dos patologías y en general cuando una no está controlada la otra está peor. Las citocinas son como mensajeros entre las células y las citocinas proinflamatorias, particularmente TNF-alfa y ciertas interleucinas como las dice la 8, pueden agravar a la rosácea, ¿no? Entonces, si la actividad de la artritis está muy prendida, ¿no? Está, sí. Hay mucha actividad a nivel articular, no es infrecuente claro. Que el paciente con rosácea sienta que la piel de la cara la trae, pues, peor.
Claro. Oye, y nada más quiero hacer una aclaración para quien me preguntó de los niños con los cachetitos muy rojos, muy secos, sobre todo en zonas muy frías. ¿Eso cómo se llama? ¿Qué es dermatitis atópica? ¿O qué es
puede
eso?
Ser dermatitis atópica. Ajá. O puede ser queratosis rubra pilaris, que es como, uh-huh. como le mencioné, una piel de gallina, ¿no? Es piel muy seca. Claro. En general, ¿no? Esas son las dos posibilidades. Digo, rosácea infantil es muy rara, pero no claro. imposible, ¿no?
Oye, brazos rojos. Ajá. Y con granitos chiquititos.
Eso es queratosis pilaris. Queratosis
rubra.
Esa es
la piel de gallina.
La piel
claro.
de gallina, pero no es rosácea, ¿no?
Claro.
O sea, porque también, dices, ahí la queratosis rubra también puede afectar en la piel de la cara. Pero aquí son pequeñas diferencias, como estos taponcitos de queratina, la topografía, sí. el que no hay ruborización. Sí, o sea, son de pronto esos detalles muy finos que hacen el diagnóstico diferencial y que obviamente nos ayudan a dar un mejor tratamiento.
Claro. Oye, pero es bien importante que sepan que eso existe, esa piel de gallinas, claro. que sale mucho en los brazos.
En los brazos.
Y mucha gente comete el error de agarrar el zacate y quererse volar los granitos cuando general, lo que necesita es hidratación.
Creo ¿no? que de los mejores mensajes que siempre repetimos es fotoprotección y dejen de tallarse la piel, por amor de Dios. O sea, creo que en cada entrevista lo repetimos. Y sí, 100%. Por favor, ya no se tallen.
100%. Pues gracias, querido. Un placer tenerte acá, como siempre.
Padrísimo hablar de rosácea. Es una enfermedad que, insisto, aunque no se cura, se controla muy bien. Entonces, si alguna de ustedes está incómodo por el enrojecimiento de la piel de su cara, por la sensibilidad de la misma, por los granitos y demás, pues sepan que hay paz, busquen atención dermatológica y en Dermatología del Blasco los podemos ayudar a resolver sus problemas.
Oye, que ya vi que posteaste en tu Instagram tu nuevo U-Therapy.
Yo estoy esperando, a ver cuándo vas.
No, urge.
A ver,
les digo una cosa, cuentavientes, esa maldita máquina.
Es una chulada.
A ver, yo me lo hice dos veces hace muchos años. Creo que la última vez que me lo hice fue hace 3, porque técnicamente te lo tienes que hacer cada año, ¿no?
Cada año, 2 años, dependiendo obviamente de cómo va.
Exacto. Me urge hacerme el therapy para recoger la piel.
Hacemos cita doble con Eugenia para que se echen.
Ándale, vamos Eugenia y yo porque ella también se lo quiere hacer.
Va, buenísimo.
Ya estamos, querido. Oigan, pueden encontrar al doctor Polo de Velasco. Él está en la Ciudad de México, en dermatologiadevelasco.com o en drpolodevelasco.com. En Twitter o Derma de Velasco en Instagram. Y les doy el teléfono del consultorio si quieren hacer cita. 5526-877163 y 5661-1645. Pero si entran a martadebaile.com, ahí van a encontrar los teléfonos del doctor Polo de Velasco. Te mando un beso, querido.
Otro
muchísimas
de vuelta,
gracias.
Muchas gracias.
Igualmente, ¿qué horas son? Son las 10:50 de la mañana, cuentavientes. A ver, les tengo dos anuncios parroquiales. A ver, ¿no sienten que hoy todos los coches ya se ven tan parecidos? Vas en el tráfico y ya no sabes a veces distinguir uno del otro. No sé si han visto uno que se llama Omoda C5. Y fue de, ok, esto se ve diferente, es una SUV súper tecnológica con un diseño futurista. En rojo se ve espectacular. Y resulta que este Omoda C5 trae un motor turbo ideal para ciudad, para el tráfico infernal, eficiente en consumo, pero con potencia de sobra. Súmenle que tiene 12 sistemas de asistencia a la conducción para manejar con mucha más seguridad y un nivel de estilo que se nota todos los días. Y lo que está espectacular es que tiene luces ambientales en las puertas, en el tablero, bueno, hasta en los portavasos. Detalles que te hacen decir, mira, este sí soy yo. Entonces, es la SUV de Omoda, es la Omoda C5, para que vayan a verla a la voz de ya. Y luego, pues ya es fin de semana, pues ahora sí que fin de semana de pelis, y hoy tenemos un estreno. Imagínense vivir en una ciudad donde el derecho a la luz, al agua, a la libertad, se ha perdido por completo. Bueno, pues hoy 5 de febrero llega a todos los cines Una noche en Caracas. Y es la historia que nos enseña, pues, Caracas colapsado, donde ves las protestas, la represión en cada esquina. Conocemos a Adelaida, interpretada por la gran Natalia Reyes, una mujer que después de perderlo todo, incluso su casa, se tiene que esconder para salvarse. Y es una obra cruda sobre la supervivencia en medio del caos y que incomoda porque refleja una realidad que golpea a toda América Latina. El miedo, el exilio, el peso de un poder que intenta borrar la identidad. Y no es solo cine, es un espejo de lo que significa perder tu hogar. Se llama Una noche en Caracas. El estreno es hoy 5 de febrero para que vayan a verla a la voz de ya. Y por último, otra cosita que les tengo que decir, es una alegría, que les va a dar mucha alegría. Fíjense que Aeroméxico, por segundo año consecutivo, para los que aman Aeroméxico, ha sido reconocida como la aerolínea más puntual del mundo por Cirium, que es una empresa internacional especializada en análisis de la industria aérea. Es un reconocimiento para Aeroméxico, pues dejando el nombre de México en alto, competir y superar pues aerolíneas de todas partes del mundo, además de que es la única aerolínea mexicana que lo ha logrado. Y bueno, pues es el reflejo del trabajo constante de todo el equipo de Aeroméxico, así es que felicidades. Ya saben que si quieren llegar a tiempo, viajen con Aeroméxico, porque para ellos ahorita es ahorita. Así es que muchas, muchas felicidades a Aeroméxico por este gran logro como la aerolínea más puntual del mundo. Ahí está. Regresando del corte, ya llegó al estudio mi querido Rodolfo Solís. ¿Cómo aprender a sostener lo difícil? ¿Qué es eso? ¿Tipo, Rodolfo?
Pues aprender a estar con lo que toca y con lo que duele.
Aprender a sostener, no aguantar. No. A sostener.
Claro.
Sostener y transitar con lo que duele.
Con lo que duele.
Sí.
Híjole. Pues no sé cómo a qué te referirás. Aguantar vara.
Aguantar vara, pero de manera amable y de manera conciliadora.
Estoica.
Contigo.
Estoica.
Estoica.
Ándale,
de
esa es estoica. La palabra.
Estoica, que está mal entendido claro. Luego el estoicismo, y sí. Lo vamos a aclarar, pero sí, claro que tiene aplicaciones, justo así.
Regresando del corte, no se vayan.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube y no te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y todo el contenido de nuestros especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W, la radio en su mejor versión. En su mejor versión. Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Desde estrategias de expertos hasta todo el entretenimiento en un solo lugar. Búscanos como Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Búscanos como Marta de Baile.
Y estamos de regreso en W Radio. Son exactamente las 11:02 de la mañana. Fíjense bien, La conversación con Rodolfo Solís, que es psicofisiólogo clínico, o sea, doctor en neurociencias de la conducta, de hecho es el líder del laboratorio de neurofisiología cognitiva del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Vamos a hablar de cómo se aprende a sostener lo difícil estoicamente. Ahora sí que arráncate.
Hola Marta, buenos días. Rebe, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Oigan, a ver. ¿Ustedes dirían que saben sufrir?
Que sabemos.
Eso está, y eso sí, está impresionante esa pregunta. Ok, ¿saben sufrir? Ok, te voy a contestar yo, ¿ok?
Échala.
Ustedes contesten también en Twitter, cuentavientes. A lo que entiendo por dónde va nuestro psicólogo. Saber sufrir es aguantar vara sin andar chilloteando, sin derrumbarte, como decía mi mamá, sin dejar que la vida te gane.
Ok.
Aguantar vara a como te estés sintiendo, le das para adelante. Y ahora sí, como dice el dicho, llorando pero caminando.
Llorando pero caminando.
Ok, esa es mi respuesta.
Mi respuesta, yo le quitaría el aguantar vara.
Ajá. O sea, ¿cómo?
Es decir, o sea, no es aguantar. Para mí es aceptarlo, sentirlo, porque sí lo siento y bien cañón, hijo.
Bueno, por eso.
Pero no, no, luego... es diferente aguantar vara, no es por eso. Okay. Es diferente.
A ver,
y
¿qué?
Sí, con hacia adelante. Pero no de, No. Si lo traes ahí. Y perdón si hay que trabajarlo.
Claro, por supuesto.
Entonces ya, contesten. Ya lo preguntó Rodolfo. ¿Saben sufrir, sí o no? Ok. Adelante, Rodolfo.
Aquí la cosa es que, fíjate que está interesante la pregunta porque pensamos que cosas como sufrir o cosas como disfrutar no son procesos que puedan aprenderse o que no puedan regularse, ¿no? Y la verdad es que nos enseñan que el sufrimiento es siempre como un estado de desgarre emocional en donde hay que insistir en el dolor, etcétera, ¿no? Pero resulta que sabemos que puede entrenarse la manera en la que nos aproximamos al sufrimiento. Y tengo algunas frases de las que podemos partir para ver si los cuentavientes se identifican o no y que de ahí podríamos partir. Ahí te van unas, Marta. A ver qué tanto se identifican ustedes o qué tan de acuerdo están con esto. La vida debe ser justa.
No.
El amor, el trabajo y lo importante para mí deben fluir sin complicaciones.
No, tampoco.
Marta, ¿tú cómo ves?
A ver, ve diciendo, sí. Marta.
¿Cómo?
El amor, el trabajo y lo importante para mí, para mí deben fluir sin complicaciones.
Cero.
Okay.
¿Qué hablan?
Si hago las cosas bien, el universo debe conspirar para que me vaya bien.
Cero, tampoco.
Si yo decreto, a mí el universo me tiene que devolver.
Pero también rema para la orilla. Cero. Decreta, pero rema para la orilla.
Claro, es como, decreta, pero trabaja.
Claro,
¿no?
Claro.
Si me esfuerzo lo suficiente, debo ser recompensado.
No.
Si yo me esfuerzo lo suficiente, tengo que sacar 10, a fuerza. El resultado tiene que ser como yo lo espero, porque le eché un chorro de ganas.
No.
¿Cómo ves? Marta.
Cero.
Ok.
Cero.
Resulta que el sufrimiento, estamos encontrando en psicología y en neurociencia, si hay datos bien interesantes, parece que está fuertemente agravado por las expectativas que le ponemos a las cosas de la vida. Uh-huh. Resulta que efectivamente, como decían los estoicos, y en psicología clínica lo hacemos cada vez más y lo enfatizamos cada vez más, no son las dificultades de la vida lo que nos rompe, sino las expectativas que teníamos respecto a las cosas, o el juicio, o la manera en la que evaluamos el resultado de las cosas, ¿no? Un ejemplo, ¿cómo felicitamos a la gente en su cumpleaños? ¿Cómo felicitamos o qué le deseamos a la gente en Año Nuevo, por ejemplo? Que sea el mejor año de tu vida, que no sufras nada, que te la pases padrísimo, que sea pura alegría, que te rías muchísimo. Y claro, son excelentes deseos, ¿no?
Sí, no, para alguien que ya se murió.
Por ejemplo.
Para un muerto.
Pero nunca deseamos que sepas transitar los momentos difíciles, que puedas atravesar cuando la cosa se te ponga color de hormiga y que puedas salir airoso de las pérdidas, que es muy probable que en un año alguna tengas, si no es que varias, ¿no? Entonces, desde la terapia conductual y la neurociencia sabemos que hay dos tipos de dolor o dos tipos de sufrimiento, y es donde viene el aprendizaje de sufrir. Tenemos un dolor que le llamamos dolor limpio, y es cuando entras en contacto, como dice Rebe, con lo que duele. Me acabo de separar y estoy súper triste. No me dieron el ascenso o no me quedé en el trabajo y estoy muy decepcionado. O las cosas no se dieron o me preocupa algo y estoy ansioso. Pero hay una segunda fase que es donde entrenamos y donde entra el proceso terapéutico o en general el aprendizaje filosófico incluso. Y es el que llamamos dolor sucio. Es cuando ya empiezas a juzgar
el dolor. O sea, yo no debería sentir esto, esto está muy mal, o el mundo no debería ser así, esto es injusto, me esforcé muchísimo por algo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué siempre me pasan las cosas malas?
Yo tenía un amigo que decía, ¿por qué yo si voy a misa todos los domingos? Neta, ¿eh?
Fíjate.
Neta.
El pensamiento mágico de que si yo soy una buena persona, solo me pueden pasar cosas buenas. Claro. Y la verdad es que no hay una correlación necesaria entre lo que yo hago o la manera en la que me porto y la manera en la que las cosas resultan, ¿no? Entonces, aquí es, por eso quería abrir con la pregunta, porque resulta que la madurez psicológica implica aprender a sufrir. Y esto es importante porque también sabemos, y esto es bien importante, que la vida valiosa duele. O sea, las cosas importantes, llegar a donde estás, lograr que tu matrimonio funcione, crear unos buenos hijos, hacer ejercicio y tener un cuerpo del que estás orgulloso, etcétera, todo eso produce sufrimiento. Nada de eso es gratis.
Claro.
Los valores, o sea, una vida valiosa incluye momentos difíciles. Y es complicado porque estamos en una época que nos dice que todo tiene que ser fácil, todo tiene que ser rápido. El aprendizaje, por ejemplo, tiene que ser disfrutable. Tenemos que ser recompensados todo el tiempo por lo que hacemos y todos tenemos que salir con premio, ¿no? Entonces, parece que socialmente estamos en una época que nos enseña que las cosas van a ser de cierta manera y nos prometen, pero la vida, la verdad es que es de otra. Y entonces tenemos la consulta llena de procesos depresivos y ansiosos por personas que están tremendamente decepcionadas por cómo salieron las cosas bajo el esquema de que no debería ser así, ¿no? Entonces, la idea aquí es empezar a entrenarnos o detectar cuando estamos con altas expectativas sobre algo y aprender a regular eso. Y no está mal que tengamos expectativas. O sea, no está mal que nosotros podamos desear cosas y que sucedan, obviamente, como nosotros queremos, porque pues para eso nos esforzamos. Pero sí, la psicología y la filosofía nos dicen de repente que tendríamos que ser un poquito más moderados en la manera en la que le exigimos a la vida o que no duela, o que sea fácil, o que el resultado esté garantizado.
Claro.
¿No?
Pero todo este grupo de, es que yo no me lo merezco, es que no debería de ser así, es que, o sea, yo me imaginé Disneylandia, X, whatever. ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo vivieron? ¿Qué pasado tienen para que ahora de adultos creas que la vida es un
dulce?
Sí, claro.
Y que te lo mereces.
Además,
¿no?
No, pero no solamente eso. También la gente que cree que si sufres, eres una mejor persona.
Exacto.
Ah, no, por supuesto. Exacto. Justo le iba a decir eso le iba a decir ahorita a Rebe. Ante la pregunta, tenemos que identificar las reglas bajo las que las personas viven, reglas verbales que nos dicen, yo me guío por estos principios. Y, por ejemplo, tu amigo, ¿no? Es como una especie de pensamiento mágico. Si yo me porto muy bien, el mundo va a ser como yo espero que sea, y entonces todo va a salir bien. Y la verdad es que la vida nos enseña a cada momento que las cosas, el resultado final, como decían los estoicos, el resultado final no está bajo nuestro control.
Claro.
¿No? También la idea, por ejemplo, de que el mundo tiene que ser de cierta manera, el mundo tiene que ser justo. Si yo salgo a la calle y encuentro tráfico, yo necesito que el tráfico esté bien. Y ese es un claro ejemplo, los que vivimos en Ciudad de México lo sabemos, de que lo último que vas a tener es control y predicción sobre el comportamiento de las demás personas. Claro. Entonces, también ir pensando que lo que tú haces tiene que retribuirse automáticamente por otras personas, por las circunstancias o por el azar de la vida, pues puede ser tremendamente decepcionante, ¿no? Y entonces encontramos también la propuesta de que de pronto la gente que está mejor regulada emocionalmente, curiosamente no sufre menos, pero sí espera que más cosas salgan mal. Esto es contraintuitivo a lo que nos enseñan.
Claro,
¿cómo, Rodolfo? O sea, siempre que le digo a mis pacientes, oye, a ver, si pensaste el del plan B, ¿qué pasa si lo que estás haciendo, yo te deseo como tu terapeuta todo te salga padrísimo?
Pero si se rompe a la mitad,
¿qué vamos a hacer? ¿No? O cuando de repente alguien te dice, oye, estoy muy contento en mi matrimonio, ojalá estemos en unos años igual. Y la gente dice, no, ¿cómo? O sea, cuando uno se casa es para siempre, etcétera. No, todo se puede romper. las cosas pueden cambiar, las personas pueden cambiar, los resultados pueden dejar de ser los que tenías antes. Entonces, no es que te vuelvas catastrofista, no estamos hablando del ansioso que cree que todo lo peor puede pasar, pero sí tendríamos que tener siempre un espacio ahí como psicológico de qué pasaría en caso de que las cosas no nos salgan exactamente como nosotros queremos, ¿no?
Y retomo el ejemplo de mi amigo otra vez. Siempre le salió todo bien, de verdad, todo bien.
¡Qué bueno!
Buen trabajo, buenos ascensos, de pronto pudo comprar, tuvo sus propiedades, hasta que le dio cáncer. Wow. Y ahí empezó eso. Empezó ese rollo de por qué a mí, por qué a mí, por qué a mí. Soy trabajador, soy bastante creyente, demasiado exagerado para mí, o sea... Por eso decía.
Claro.
¿Por qué no a ustedes? Nos decía de pronto. O sea, wow. En una cena nos dijo, ¿por qué no a ustedes? Si yo voy a misa todos los domingos.
Qué interesante, porque además, ¿sabes? En ese tipo de cuestionamientos, lo único que estás haciendo es reverberando y rumiando una pregunta que no tiene respuesta.
Claro. Rebe. Claro.
No vas, nadie te la va a responder. Es como, ¿por qué a mí? ¿Y por qué no?
Exacto.
No, eso no es justo, ¿no? O sea, no me gusta que me respondas eso. Yo quiero que me digan, el universo o Dios o lo que sea, ¿por qué me tocó a mí? Y lo que sabemos es que mientras más rumiamos sobre la pérdida y mientras más insistimos en el malestar que nos produjo esta situación que salió de nuestro control, estamos cada vez más en riesgo, pues, de depresión. ¿No? Entonces es mucho más difícil, por ejemplo, en un proceso de enfermedad inesperada, que es un duelo también.
Claro.
Si nosotros además, fíjate, ahí es un ejemplo muy bueno. Tú dices, a ver, me dio cáncer y por supuesto que voy a sufrir porque es un impacto terrible, porque la vida te cambia para de muchas maneras. Hay quien obtiene un aprendizaje, etcétera. Pero si además le agregamos el componente de una sensación de injusticia que te... tiene dándole vueltas y vueltas y vueltas, lo más probable es que no puedas poner atención en otras cosas en donde sí tienes que enfocarte, que sí está bajo tu control, y seguir adelante basado en lo que sí está en tus manos en este
100%.
Momento.
100%. Oye, perdón, ¿cuántos conocemos a alguien que se quedó en el...? Porque cuando tu papá nos dejó, mamá, hace 120 años.
Hace 40 años.
Exacto, sí. Hace 40 años. O sea, neta, dale para adelante.
No, totalmente. Hay gente que llega a la consulta rumiando, como dices, cosas que pasó hace 10 años, o que insiste en el dolor de la pérdida de algo que, híjole, ya casi de damnificado, de que ya todos los demás ya se levantaron y tú sigues como preguntándote y además insistiendo en que esto no fue justo, claro. porque no te lo merecías, ¿no?
Claro.
Y no estoy diciendo que el dolor, ahí va, o sea, y es a lo que decía Rebeca. No estoy diciendo que no le demos espacio al dolor, al contrario, no se trata de darle carpetazo, de negarlo o de piensa positivo. Piensa positivo, encuéntrale el significado a fuerza y todo va a salir bien. O sea, no, necesitas hacer un espacio para el dolor y para lo que duele realmente y para el hecho de que sí, o sea, tú querías ganar y no ganaste, tú perdiste y al mismo tiempo necesitas abrir un espacio para que sigas adelante con lo que sí puedes y con lo que sigue siendo valioso.
Mira, Rocío, gracias por compartir, chiquitina. Hace un año mi hija, que era súper sana, sufrió un paro cardiorrespiratorio sin motivo alguno.
Wow.
La revivieron, pero quedó con daño neuronal. Esto ha sido una maestría y un doctorado en aprender a sufrir. Me agarro de sus avances en su recuperación, pues para no caer en el abismo.
Totalmente.
Porque justo, Rocío, como decía Rodolfo, ya no puedes cambiar lo que pasó. Esta es la realidad. ¿Qué vas a hacer con ella y cómo te vas a comportar ante ella?
Claro. Si Rocío se queda atorada, que por cierto es una fase natural del proceso de duelo, hay un periodo que esperamos los clínicos en donde todos vamos a entrar en una negación y probablemente también en un cuestionamiento. Uh-huh. El problema es que nos quedemos ahí y no avancemos hacia lo que, como dice Marta, se tiene que hacer en este momento, ¿no? Si nosotros nos quedamos insistiendo en lo que ya no puedes cambiar o en lo que en este momento ya no hay vuelta atrás o ya no puedes modificar, ciertamente te vas a quedar solo contigo preguntándote cosas y tratando de resolver algo que ya no tiene solución.
Claro, por supuesto. Ok, regresando del corte, ¿a dónde vamos?
Vamos a la neurociencia, que nos dice cómo el cerebro cambia cuando estamos dispuestos a sostener sin pelearnos con lo que hay.
¿Cómo no?
Pero aparte, y vamos a hablar ahorita regresando del corte de un fenómeno bien interesante. ¿Cómo hay gente que le da un sentido de vida agarrarse de sus tragedias como
como una identidad.
Como una identidad, pero es como su speech oficial en el 100%. Mundo, ¿no? Todo el mundo tiene como un discurso. Ese es el suyo. Al volver en W Radio, no se vayan.
Marta de Baile al aire en W 96.9. Pausa rápida. Seguimos con los mejores contenidos. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Estamos de vuelta. Marta de Baile al aire. Solo en W. Los mejores especialistas que aquí te hacen pensar. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
En W Radio son las 11:24 de la mañana. No saben qué buen tema el que estamos tocando el día de hoy. La pregunta que nos hizo Rodolfo Solís, psicofisiólogo, es: ¿son buenos para sufrir? Y el hecho de que nadie nos enseñó a sufrir con estoicismo. No nos enseñaron a sufrir bien, porque el golpe no es la dificultad. Eso no es lo que nos rompe. Es realmente la capacidad de no desorganizarte a tal nivel que se te viene abajo todo. ¿Lo resumí bien?
Estuvo muy bien. Y además, sí, el golpe no es lo que nos tira. Lo que nos tira es lo que opinamos de lo que nos pasa. La manera en la que lo interpretamos, ¿no?
Claro.
Ahorita justo, fíjate, hay un comentario que estoy viendo en redes de alguien que nos pone: de plano le quité. Eso es como predisponerse a cosas feas, es lo que menos se necesita. Como piensas, atraes. No hay que estar pensando en negativo. Y eso es parte de lo que decimos, Marta. La idea de que si yo no pienso en algo, no va a pasar. Y la verdad es que sí nos van a pasar cosas difíciles. O sea, sí vamos a estar en situaciones que nos pongan en dilemas, en donde tenemos, como decimos, que sacar la casta, en el sentido de darle espacio a lo que está pasando y al mismo tiempo seguir adelante.
Claro. Ahora, decíamos antes del corte que hay gente que ya tomó como su identidad lo que sea que le ha pasado o que le sigue pasando en la vida. Porque como que se identifican con eso. Y como decíamos, creo, el año pasado, no me acuerdo con quién, cada uno tiene como un discurso en la vida. Y que ese es parte de su gran discurso de: no, lo que pasa es que yo cuando era chiquita me pegaban, ya sabes, o no, lo que pasa es que mi papá se fue de la casa, o mi marido me dejó, o ¿qué es su discurso?
Claro, totalmente.
¿Por?
Son dos cosas. Fíjate, justo ayer platicaba con una de mis pacientes y me decía, a mí, a ella le cuesta trabajo identificar cuando está bien. Curiosamente, ella llega con una depresión y lo que me decía es, ella se saca mucho de onda cuando ella está con un estado de ánimo bueno. Y a lo que llegábamos ayer era a la idea de que la tristeza a ella le daba consistencia y eso la hacía una persona confiable. Es muy interesante eso. Y todo llega, y cuando dices por qué, es porque probablemente el discurso de la tristeza o el discurso, vamos a decirle trágico, por llamarlo de alguna manera, nos da algo. Cuando yo me refiero a mí mismo de manera lastimosa o de manera complicada o de manera triste, posiblemente he aprendido que diciendo eso obtengo algo de los demás. A lo mejor es afecto, a lo mejor es acompañamiento, a lo mejor es conversación. Entonces, desmontar el discurso permanente de que yo soy sufrimiento constante es muy complicado si no atacamos lo que eso me ha dado en mi historia de vida, ¿no? Porque probablemente el sufrimiento y mostrarme triste en su momento fue muy bueno, porque sí atrajo personas que me cuidaron, que me protegieron, que vieron por mí, que garantizaron mi supervivencia. Pero si esto se queda en etapas en donde ya no es necesario, porque ya la tragedia ya pasó, pero nos quedamos declarándolo así, es curioso, porque justo lo que estamos buscando, que de pronto es el apapacho, el cariño y el acompañamiento, incluso puede empezar a rehuirse. Y entonces la gente empieza a alejarse. Y lo que empiezo a hacer es incrementar mi comportamiento de estar diciendo que yo soy sufrimiento puro. Y entonces tratando de atraer otra vez a las personas y de nuevo vuelven a irse. Entonces, sí, nos identificamos muchas veces con ideas de nosotros mismos que pudieron ser muy buenas y muy útiles en su momento, pero que hay un punto donde ya nos empiezan a estorbar y que de hecho nos empiezan a meter el pie para que tengamos una vida valiosa, ¿no?
Claro, 100%. Ahora, explícanos a todos la neurociencia de la aceptación.
Esa está buenísima, Marta. Fíjate que afortunadamente hay una rama de la neurociencia cognitiva que es interesantísima, que es la neurociencia de los afectos, la neurociencia de las emociones, ¿no? Se llama neurociencia afectiva. Y entonces te cuento rapidísimo un experimento reciente de hace como unos 4 años, 5 años más o menos, en donde investigadores sometieron a personas, por ejemplo, a estar viendo imágenes muy desagradables que producían una respuesta cerebral de dolor. Cuando tú ves, por ejemplo, en una película que a alguien le están machucando un dedo, por ejemplo, tu cerebro responde probablemente como si estuvieras tú sintiendo ese dolor, ¿no? No al grado de que de verdad te estén machucando, pero sí parece que tenemos un sistema de espejeo, ¿no? Es como cuando tú ves que alguien está siendo pellizcado o lo lastiman y hasta haces la expresión que acabas de hacer así, chino, o sea, qué gacho, o sea, seguro le dolió un buen, ¿no? Y entonces ellos podían ver la respuesta cerebral de dolor ante las imágenes y también cuando les calentaban sus manos a un grado que fuera doloroso, o sea, casi quemándolos, ¿no? Y entonces lo que hicieron fue que dividieron a estas personas, a estos participantes en dos grupos, y al primer grupo le dijeron algo bien importante. Le dijeron, cuando vengan las imágenes o cuando venga la sensación de dolor en tus manos, trata de controlarlo, trata de eliminar el dolor, trata de pensar positivo o reacciona como para quitártelo. Es decir, no lo aceptes. Quítatelo. Okay. Échalo afuera. Al otro grupo le dijeron, mira, ya estás aquí, vas a recibir estas situaciones dolorosas que te van a ser incómodas, déjalos estar. Simplemente trata de tener una actitud o una postura de aceptación y ya, ¿no? Esto no es para siempre, es un experimento rápido, es temporal y no te va a hacer daño. Resulta que cuando compararon las respuestas cerebrales de los dos grupos, las personas a las que se les dio la instrucción de que reaccionaran a sus emociones y trataran de controlarlas o eliminarlas, tuvieron una respuesta de dolor mayor en áreas cerebrales de dolor, ¿no? Comparado con las personas que dejaron estar el dolor sin reaccionar y sin tratar de controlarlo, ¿no? Okay. Pasó otra cosa interesantísima. Las personas que permitieron el dolor y que lo aceptaron, se redujo la actividad cerebral de unas áreas que tienen que ver con justo lo que dices, Marta, la idea de uno mismo. Es llamamos la red por defecto. Probablemente ya la han mencionado aquí antes. Y es una red que tiene que ver con la evaluación de mí mismo, con el pensamiento autocrítico, con el juicio, etcétera. Entonces, las personas que permitieron el dolor entraron menos probablemente en rumiación de por qué a mí esto no es justo, esto me duele muchísimo, esto está horrible, yo no sé qué hago aquí, etcétera. Y además pasó una tercera cosa que es importantísima. Las personas que permitieron el dolor activaron más áreas relacionadas con la atención hacia afuera. ¿Qué significa esto? Que cuando acepto el sufrimiento y cuando lo dejo estar sin pelearme con él y sin batallar, puedo poner atención a otras áreas de mi vida. Está buenísimo.
O sea, un poco lo que dice el libro Loving What Is, ubican ese libro, cuentavientes, que es bastante famoso.
Lo conozco.
¿Lo conoces?
Lo he escuchado.
Sí, Loving What Is, déjame acordarme quién es Byron Katie. Y es básicamente un libro que te permite reducir el sufrimiento mental, un poco trabajando en ese proceso de negativismo, sufrimiento, apego al dolor, regodeo, ya saben. Ahora, la forma en que alguien se vive, eso es bien importante, porque creo que todos conocemos a alguien en la vida que le han pasado cosas bien duras y que no puedes creer su actitud. contento, positivo, dándole para adelante. Y tú dices, es que si yo fuera esa persona, estaría tirada en una cama. ¿Cómo esa persona decidió? Porque si es como una decisión, o yo no sé si es un talento, un don, vivirse de esa manera. Uh-huh. Así como hay gente que se rehúsa a sentirse víctima en la vida.
Claro.
¿No?
Totalmente. Yo estoy en una... Yo tengo la idea, o más bien mi formación, es de que la manera en la que tú te vives y la manera en la que tú te describes tiene mucho que ver con lo que tú decides atender de tu vida. O sea, las cosas y las cosas, las personas y los objetos en los que tú pones tu atención determina cómo terminas tu día.
Claro.
Si tú atiendes y si tú te quedas y si tú eliges, porque eso pensamos que esto no es una decisión o no es una postura, pero es una postura, Marta. Si tú eliges atender exclusivamente lo que no hay, claro, lo que se perdió, lo que no salió, en lo que fracasaste, lo que no cumplió tus expectativas, vas a tener un discurso y un estado de ánimo que va a seguir a esta elección atencional. Uh-huh. Si tú eliges atender a lo que sí hay, a lo que la vida sí te ha dado, y ojo, no estás negando nada. Hay muchísimas personas que, como dices, no están diciendo que no pasó, lo declaran. Tuve muchísimas pérdidas, he tenido todas estas situaciones complejas, y sin embargo, elijo enfocarme en gran medida y dirigir mis acciones y mi energía hacia aquello que sí hay, a lo que sí está bajo mi control y lo que en este momento me reporta una vida valiosa, una vida con sentido.
Ok. Regresando del corte, ¿por qué la depresión, la ansiedad es una trampa, es una lucha? Y vamos a hablar un poquito del estoicismo al volver en W Radio con Rodolfo Solís. No se vayan.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y sé parte de todas nuestras alegrías y promociones. Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. La radio en su mejor versión. Escucha a Marta de Baile en W. Las mejores entrevistas, recomendaciones y especialistas que inspiran. Síguenos en Facebook. Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio, son las 11:40 de la mañana, en una plática increíble con nuestro psicólogo, fisiólogo, el doctor Rodolfo Solís. Y estamos hablando de que nadie nos enseñó a sufrir bien y que pocos saben sufrir bien. Tienen que oír la primera parte del programa. Y vamos a, ¿dónde nos quedamos? En la depresión y ansiedad.
Depresión y ansiedad y estrés. O sea, ¿cómo no saber sufrir, por llamarlo de alguna manera, o tener un estilo de sufrimiento complicado, pues nos pone en riesgo, Marta? ¿Por qué es importante hablar de esto? Más allá de la, obviamente, de que es importantísimo el componente filosófico, es la característica clínica. ¿Cómo esto puede ser un elemento de riesgo, como hemos hablado en otros programas, de rasgos o de conductas o maneras de aproximarnos a las situaciones que nos ponen en riesgo de tener una situación ya con una dimensión de salud mental, ¿no? El consultorio, o sea, está lleno de personas que están atravesando con momentos de depresión, afuera y adentro del consultorio, obviamente. Y hay algo que es relativamente frecuente y es esto que decíamos: estoy muy triste por algo que pasó hace mucho tiempo, pero que no suelto. Y no lo suelto porque insisto en preguntarme por qué me pasó a mí, por qué las cosas fueron de esta manera, por qué no resultaron como yo hubiera querido. Sí, tengo estas reglas conmigo mismo de que yo soy una buena persona, etcétera. Entonces resulta que cuando nosotros nos enfrascamos e insistimos en que la emoción que nos predomina es la de la pérdida, podemos entrar en situaciones de no adaptación a las nuevas condiciones del ambiente. No abrimos el espacio, no abrimos la puerta a nuevos aprendizajes y apertura de lo que esto puede resignificarme. Yo sé que se dice bien fácil, porque hay de pérdidas a pérdidas. Cuando tu supervivencia, tu seguridad básica estuvo en riesgo, por supuesto que tu organismo va a responder de muchas maneras más allá de un estrés. Puedes desarrollar incluso una cuestión de estrés postraumático, que igual se trata. Pero un elemento fundamental, y parece que un rasgo psicológico que tenemos que abordar directamente cuando estamos deprimidos, es revisar si yo estoy agregando esto que llamamos el dolor sucio, donde juzgo mi sufrimiento, donde o me critico por sufrir o me critico por sentir dolor. Ya deberías haberlo superado, ya deberías estar mejor, ya deberías, o esto no debería haber pasado, etcétera. Todo lo que en realidad ya no puedes cambiar en este momento. Y por eso, por ejemplo, los duelos se vuelven complicados, porque las pérdidas producen una depresión natural. Pero cuando yo insisto en la pérdida de lo que no pasó o de lo que ya se fue, y empiezo a acomodar mi vida en función solo de esa pérdida, y dejo de tener contacto con otras áreas de mi vida que antes eran importantes, vamos a decir, ir a hacer ejercicio, ver a tus amigos, ir a trabajar incluso, mantenerte con miembros de la familia que están presentes, el riesgo de que te deprimas pues es muy grande, ¿no? Lo mismo pasa con la ansiedad. O sea, en la ansiedad hay una lucha permanente con un sufrimiento de por qué estoy sintiendo esto, yo no debería sentir esto, me estoy sintiendo nervioso, esto es terrible, ya debería controlarlo, respira muy fuerte para que esto se vaya, etcétera. Entonces entramos en un aspecto de monitoreo con nosotros mismos, simplemente uh-huh. insistiendo en que la cosa cambie, cuando probablemente lo que tenemos que dejar es que pase el malestar, dejarlo estar, como en el experimento, y de pronto empezamos a liberar, más que a tratar de controlar, el estado de angustia, el estado de estrés, etcétera. Entonces, fíjate cómo no saber sufrir puede ponernos en riesgo de problemas psicológicos que requieren después atención clínica, ¿no?
Claro. Ahora, explícanos el estoicismo, que es bastante mal entendido.
Mira, el estoicismo fue una filosofía. Yo no soy filósofo, pero las enseñanzas que nos dejan y las implicaciones que puede tener para la vida son invaluables. O sea, el estoicismo fue una línea de pensamiento en la antigua Grecia que establecía y se preguntaba qué era la vida buena, como muchos filósofos lo han hecho. Y una de las cosas que los estoicos establecían era esto, justo el libro que mencionas, pero con un título diferente, esto de Amor Fati. Y es, ama lo que hay. Es difícil pensar que podemos amar todo lo que hay cuando nos la estamos pasando mal. Pero este amor no significa gusto, no significa placer por lo que hay. Significa aceptación radical de lo que hay. Y en la medida en la que yo pueda estar en consonancia, vamos a decir fluyendo, o en la que yo pueda estar integrando en mi vida que no todo está bien o que las cosas no siempre van a salir como yo lo espero, puedo empezar a tener una mejor regulación de mí mismo y alcanzo finalmente la felicidad, de acuerdo a lo que los estoicos decían, ¿no? También, cuando ajusto mis expectativas y cuando, otro elemento que es importantísimo, identifico mi área de control y me dedico exclusivamente toda mi atención y toda mi energía a llevar mis esfuerzos y mi atención es solamente en esa área de control, muy probablemente voy a estar mucho más conforme y mucho más satisfecho con mi propia vida, ¿no? Los estoicos decían, realmente lo que controlas, mano, es bien poquito. No controlas la opinión ajena, no controlas el comportamiento de otros, no controlas el resultado final de nada de lo que emprendes. Si pudiéramos aceptar eso y enfocarnos solo en lo que está en nuestras manos y en nuestro propio esfuerzo, probablemente viviríamos más en paz.
Ok, entonces ahí te va, quiero un resumen. Tú llenas los espacios, ok, fill in the blanks. Una persona que sabe sufrir bien es una persona que
vive más en paz y eventualmente alcanza la felicidad, fíjate. Porque pensamos que la felicidad es tenerlo todo y tener siempre más. Y eso es la receta de la infelicidad, en gran medida. Mucha gente está deprimida por lo que no se logró. En cambio, saber sufrir implicaría aceptar e integrar el hecho de que la vida va a tener altibajos y tú vas a poder transitar a través de todo eso.
O sea, por eso, dame las características. Una persona estoica es aquella persona que sabe sufrir bien. ¿Por qué?
Porque acepta que el malestar va a estar, que controla muy poco del entorno y de las situaciones. Es una persona que también puede anticipar de manera realista y objetiva que las cosas pueden cambiar y que las cosas van a modificarse. En eso se parece al budismo. Asumimos que todo cambia, que hay impermanencia. Y por lo tanto, no te enganchas ni con que algo tiene que irse rápidamente porque no te gusta, o que las cosas tienen que quedarse porque te gustan como son. En la medida en la que nos aferramos a cosas que naturalmente se van a ir o que van a estar cambiando, nos vamos a deprimir. Entonces, el estoico acepta que todo cambia, que muchas cosas no están bajo su control y que el dominio que él tiene es exclusivamente de sí mismo, de sus acciones y de sus elecciones.
Ok. Bueno, y quien sepa, después de esta conversación, que no tiene idea de cómo sufrir, bueno, pues, ¿cuáles son las preguntas para reflexionar y qué hay que hacer?
Ahí te va. Más que test, quise dejar unas preguntitas. Te voy a poner tres para que nos quedemos como con la reflexión. La primera, okay, vamos a pensar que estás pasando por un mal momento y que, de hecho, hoy sufres por algo, por okay, lo que tú quieras. Uh-huh. ¿Qué hay sufrimiento? Todos estamos sufriendo por algo, ¿eh? Nadie está libre de sufrimiento al 100%. Pero bueno, una pregunta sería, ¿qué parte de tu sufrimiento viene más de tus expectativas que de la situación misma? Dos.
¿Qué parte viene de tus expectativas que de la situación misma?
Misma.
Ejemplo.
Me estoy divorciando, por ejemplo. Estoy sufriendo por esto. ¿Qué parte es el hecho de que me estoy separando y es la realidad? ¿Y qué parte es que me estoy diciendo que esto es un fracaso, por ejemplo? O que a mí me dijeron que el matrimonio era para siempre. O que yo debía ser amado y yo tenía que estar amando permanentemente sin ninguna variación. Esas ideas van a agregar muchísimo dolor y muchísimo malestar al hecho de que te estás separando. Y nadie dice que separarse sea fácil. Pero si tú le agregas juicios de valor a una realidad, seguramente estás multiplicando el dolor y lo estás haciendo sucio, lo estás haciendo cada vez más complejo y te pones en riesgo. Dos, ahí te va, Marta. ¿Qué emociones llevas tiempo intentando eliminar en lugar de aprender a sostener?
Dame la diferencia entre eliminar y sostener.
Eliminar es querer quitártelo. Quiero dejar de sentirme frustrado, quiero dejar de estar triste, quiero dejar de estar enojado. Insisto mucho en tratar de quitarme algo emocional que me estorba. Y en esa medida vas a echar a andar muchos mecanismos de control y de atención sobre esta intensidad emocional, que, por cierto, te tengo malas noticias, las emociones solo se gestionan, no se controlan. Para quien te diga que tú puedes eliminar una emoción, te lo digo, no es la mejor manera. Sostenerla es dejarla estar y seguir adelante, como dices, con lo que es valioso.
Muy bien. Tercero.
Tercero. Aún con todo lo difícil, estando en presencia, como le digo a mis pacientes, no esperando a que el dolor se vaya, en presencia de este dolor, en presencia de este malestar, existiendo este sufrimiento, ¿qué cosas importantes en tu vida siguen presentes y merecen que des un pequeño paso, por ejemplo, esta semana? En presencia, no esperes a sentirte mejor para echar a andar tu vida. En presencia de este dolor, ¿qué puedes hacer hoy que sí está bajo tu control, que te devuelva una vida más valiosa? Entonces, la idea es, seamos un poquito más estoicos. Y estoico no es aguantar vara en el sentido de tolerar, ser rígido como una piedra. Estoico implica aceptar que tienes emociones, que eres vulnerable, que puedes transitarlas y que además sabes que tu área de control es pequeña, ¿no? Y se liga perfecto con enseñanzas de otras filosofías y se liga perfecto con lo que hacemos en terapia. Entonces, si te gustó el mensaje de la terapia, si no te gustó, te vas a decepcionar.
Sí, sí. Claro, Juan. Oye, pero te digo una cosa. Yo creo que a eso se refirió siempre mi mamá cuando decía, tú no puedes dejar que la vida te gane. ¿Mm? O sea, yo creo que a lo que se refería es, la vida te va a aventar horror y medio y vas a tener problemas y retos y sufrimiento y pérdidas y... Pero tú no te puedes dar por vencido. Pues tú tienes claro que jalar para adelante. Y yo creo que ella no sabía que estaba hablando del estoicismo. Claro.
¿Sí?
De ser estoico en la vida.
Y de que ella implícitamente te decía que le hicieras un espacio a que las cosas se iban a poner mal y que de todas maneras utilizaras tus otros recursos para seguir adelante. 100%. Es la manera de salir, en realidad.
100%, 100%. Oye, qué maravilla. A ver, ¿necesitan ir a terapia? ¿Cómo los puedes ayudar, Rodolfo?
Pues si nos escriben y se echan una llamadita al consultorio, ajá, con gusto hacemos espacios, ya sea yo o los colegas que me acompañan, para que podamos apoyarlos con muchísimo gusto.
Sensacional. A ver, ustedes encuentran a Rodolfo Solís, por si alguien ocupa a Rodolfo en su vida, en el 55-1545-4240. 55-1545-4240. Dr-R-Solís en Instagram y en TikTok o Psiquiatría LRS. Gracias, querido.
Gracias a ti, querida. Acá. Igual.
Con esto nos vamos a ir a corte, cuentavientes, pero no saben qué importante lo que van a escuchar a continuación. Y al rato, no saben a quién invité también. Va a estar con nosotros nuestro queridísimo Alfredo Tame. Ya saben, conductor, narrador de TUDN, experto en deportes y en americano. Y viene a hacer un examen, ¿eh? Vamos a ver qué tanto sabemos. Pero antes de eso, regresando del corte, fíjense que va a estar con nosotros Felipe Hernández, técnico en urgencias, porque yo no sé si ubiquen que cada 5 años la American Heart Association, la Asociación Americana del Corazón, actualiza las guías de reanimación cardiopulmonar, ¿ok? Y la acaban de actualizar en octubre de 2025 y importantísimo que todo el mundo esté actualizado. Hasta les vamos a decir dónde pueden tomar un curso de RCP. De eso vamos a hablar regresando el corte. Y luego, qué diversión, vamos a hablar del americano. Examen y todo. No se vayan, ya volvemos.
Entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. No te desconectes. Marta de Baile vuelve con todo en W. 96.9. Donde estés. Estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Les digo una cosa, cuentavientes, qué bueno que están acá, porque esto de lo que vamos a hablar ahorita, literal, les puede salvar la vida. Es más, debería de ser uno de sus propósitos de 2026, aprender a dar RCP. Lo más que les decía antes del corte, que no sé si sepan que cada 5 años la Asociación Americana del Corazón actualiza las guías de reanimación cardiopulmonar y las acaban de actualizar en octubre de 2025. Tenemos al patrón de patrones en el tema, Felipe Hernández, que es fundador del grupo Salvando Vidas. Se dedica a dar cursos de RCP, primeros auxilios, Heimlich Maneuver, torniquete, sangrados, cortaduras, lo que ustedes quieran. Y el día de hoy está con nosotros justamente para contarnos esta actualización y cuáles son las nuevas reglas para salvar vidas. ¿Cómo estás, Felipe?
Hola, muy buenos días. Bien, un poco afónico, pero aquí con muchas ganas de poder compartir las actualizaciones que se publicaron en el 2025.
Oye, todos andamos afónicos y mocosos, ¿no?
Sí,
te sientas mal.
Sí, sí, una faringitis de un curso que fue del sábado a la Cruz Roja, precisamente al museo. Estaba muy frío y ahí fue el cambio de clima lo que me afectó. Pero ya aquí estamos listos. Mira, si cada 5 años, por lo regular, se publican las recomendaciones que ese dan para la población en general, tanto para profesionales de la salud como para los legos, que son personas que no tienen formación médica. Y es importante mencionarte que hay 2 cosas fundamentales, sobre todo sobre el paro cardíaco súbito. El paro cardíaco súbito es ocasionado por un trastorno eléctrico en el corazón. Has escuchado al doctor Malios la importancia de hablar sobre el paro cardíaco súbito, lo que es el síndrome de QT largo. Bueno, básicamente los 3 factores que nos pueden ocasionar un paro cardíaco súbito son las cardiopatías, enfermedades del corazón, entre ellas el infarto, sí, pero un infarto no es un paro cardíaco, sí, traumas torácicos y la falla genética conocida también como el síndrome de QT largo o QT corto. Bien, ahora, dentro de las recomendaciones fundamentales son iniciar prontamente con compresiones torácicas. El objetivo de las compresiones es hacer que esa sangre que aún tiene oxígeno pueda circular y se estandariza en el caso de los bebés, en los niños y en los adultos, la misma técnica de dar 30 compresiones, dos ventilaciones, cinco ciclos en un lapso no mayor a 2 minutos. Pero ¿qué sucede cuando la mayor parte de la población no tiene un curso de RCP? Bueno, se recomienda lo que llamamos RCP solo con las manos, que es dar solamente compresiones. Si se tratara del paro cardíaco súbito, que es producido por el trastorno eléctrico, la sangre aún tiene oxígeno, puede ayudar a revertirse. Y la importancia del desfibrilador o DEA, porque eso nos ayudaría a que prontamente se pueda dar esa descarga que se requiere el corazón para volverlo a reiniciar y que de esta manera entre a un ritmo normal. Pero fíjate, en las compresiones en los bebés, las recomendaciones que nos indican son las siguientes. Aquí tengo un maniquí de bebé, lo vamos a hacer para que veas anteriormente cuando
es más,
lo...
vamos a hacer un Instagram Live. Te late, Marta, lo voy a hacer desde el mío, ¿te parece?
Me parece muy bien.
Bien.
Préndelo.
Tú okay. Recordarás, y de hecho lo has tomado cuando hemos dado el curso para el personal de Bebemundo, que las compresiones anteriormente se daban con dos dedos. Bueno, una de las recomendaciones es que se haga con el talón de la mano. Aquí mi compañero Héctor va a demostrar cómo serían las compresiones. Entonces vamos a descubrir el pecho al bebé, vamos a colocar el talón de la mano exactamente en el centro del esternón. La referencia sería con tu dedo medio, tocarías la tetilla distal, dejas caer el dedo medio y arqueas la mano porque es más chiquito, en este caso, el esternón. Y Héctor va a dar compresiones. Va a dar compresiones, compresiones, compresiones. Esas compresiones deben de tener una profundidad en un bebé de 4 centímetros. Dejar que el tórax se descomprima y un ritmo. Ahora, la tecnología también nos ayuda. Si ves este maniquí, aquí podemos ver, Rebeca, la aplicación que me está marcando la profundidad, la descompresión y el ritmo. Las tres cosas que yo necesito que Héctor haga excelentemente para lograr que la sangre circule. Entonces, en un bebé que sufre un paro cardíaco súbito, lo recomendable siempre es iniciar compresiones, inmediatamente la ventilación. Para aquella persona que nunca ha tomado un curso de RCP, la recomendación es esta. Vamos a repetirlo. Yo veo que mi bebé súbitamente se desmaya. No hay trauma, no hay nada de ello. Me acerco con el bebé, le toco y le hablo. El bebé no me responde, pido ayuda y lo recomendable es solicitar que llamen a la ambulancia y que nos traigan un DEA, ¿de acuerdo?
DEA.
Voy a observar el pecho de 5 a 10 segundos. Si en ese lapso no se mueve, no hay movimiento, debo de iniciar con compresiones torácicas. Esto nos lleva a pensar de que ¿qué sucede? ¿Qué sucede si el niño tiene pulso y le doy compresiones? No le pasa nada. Pero si el bebé no tuviera pulso, lo ideal es dar compresiones inmediatamente. La recomendación, de hecho, se hace énfasis de la integración de la ventilación. En el caso de un bebé, vamos a dar series de 30 compresiones y voy a dar la ventilación de boca a boca. No está contraindicada. La ventilación se debe de dar con la suficiente fuerza para que el pecho se mueva. Ese es el caso de un bebé. Ahora vamos con el niño. En un niño de 1 a 8 años de edad, vamos a encontrar lo siguiente. Lo vamos a hacer en el piso porque el niño posiblemente va a estar en el piso. Entonces, si esto sucede en la escuela, en la guardería, donde el niño cayó súbitamente, me acerco. Igual, reviso que el área sea segura. Le hablo al niño, no me responde, pido ayuda y solicito que me traigan un DEA. ¿Sí? Y mientras esos lo hacen, voy a descubrir el pecho y voy a observar si se mueve el pecho de 5 a 10 segundos. Si el pecho no se mueve, no hay respuesta del niño, está indicado iniciar con compresiones. Y en el niño vamos a utilizar dos manos para dar compresiones. En los niños la profundidad debe de ser de 5 centímetros. Nuevamente en la aplicación, Rebe, si tú la enfocaras, vas a encontrar que vamos a tener, ahorita aquí te la vas a nos va a mantener la profundidad de 5 centímetros en un niño. Al igual en el niño y en el bebé, siempre la prioridad va a ser dar compresión con ventilación, porque se supone que el paro ventilatorio es la causa del paro cardíaco. Entonces, un niño que no tiene pulso no va a ventilar y es importante brindarle ventilación. Y como puedes ver, Alberto lo está haciendo. Y es muy probable que la mayoría de la población, si se tratara de un niño, de un bebé, se anime a dar ventilación de boca a boca. Pero ahora vamos con el adulto. En el adulto, se ha demostrado que
a veces... Háselo a Rebeca y quiero que se lo hagan a Rebeca.
¿A Rebeca? ¿Ella lo hace?
No, que se lo hagan a ella. Quiero que le den respiración de boca a boca.
Bueno, no. Aquí la limitante al hablar de la ventilación de boca a boca es el pensar el contacto directo con un desconocido. Pero recuerda que te mencioné que el paro cardíaco es producido por un trastorno eléctrico. El corazón empieza a temblar. A eso se le llama fibrilación. Y por ello la importancia de tener un DEA. Aquí traigo tres diferentes modelos de DEAs que cuentan con el aval de la FDA y de la Comunidad Europea. Estos DEAs garantizan que van a reconocer hacer el trazo electrocardiográfico y si en este trazo cuenta con un ritmo desfibrilador, autorizan la descarga. Pero no tenemos en este momento el DEA. Me enfrento al caso de un amigo, un familiar que súbitamente cayó. La semana pasada hubo un evento en un gimnasio donde una persona haciendo pesas se pega en el pecho con la barra de pesas, se levanta y queda inconsciente. Ese golpe pudo haber ocasionado también trastornos eléctricos en el corazón. Entonces, pues, suponiendo que ellos estuvieran en el gimnasio, llego, área segura, le hablo a la persona, si no me responde, le pido a alguien que llame a la ambulancia y que se traiga el DEA. Descubro el pecho y observo si se mueve de 5, máximo 10 segundos. Si no se mueve, inmediatamente voy a iniciar con compresiones. En el adulto que no me atrevo a darle ventilación, es recomendable que te animes a dar compresiones. Mantén compresiones con una profundidad de 5 a 6 centímetros. Deja que el tórax se descomprima y mantén un ritmo.
5 a 6 centímetros de profundidad.
De profundidad, sí. Aquí, mira, aquí podemos ver, Rebe, en la aplicación, lo que está haciendo Héctor se ve en la aplicación y estamos viendo que sí tenemos ahí profundidad, descompresión y ritmo. Si esto lo hacemos, tenemos una posibilidad de revertir el paro cardíaco. Pero ¿por qué la importancia de los DEAs? Cuando llega el DEA, primer paso para usar un DEA, lo voy a prender. Cuando ya lo prendo, voy a colocar los parches. Los parches traen dibujo que indican dónde se deben de colocar. Uno va abajo de la clavícula del lado derecho y el otro va abajo en el costado del lado izquierdo. Conecto el DEA y el DEA es un aparato que va a registrar si el corazón está fibrilando. Está fibrilando, no lo toquen. Y vamos a dar una descarga. Va a dar una descarga. Se prende un botón que me indica que está listo. Damos la descarga. E inmediatamente continúo con las compresiones torácicas. Estas sencillas acciones pueden incrementar las posibilidades de revertir un paro cardíaco súbito. Si la causa del paro fue un infarto, que el infarto es la oclusión de una arteria, a esta persona hay que llevarla a un hospital donde puedan abrirle la arteria. Si la causa fue un trauma torácico, bueno, ya lo revertimos del paro, hay que llevarla al hospital para que le sigan el tratamiento. Y si la causa es el síndrome de QT largo, obviamente al diagnosticarlo con tratamiento médico lleva una vida normal. Bien, entonces así, Rebe, es lo que vamos a hablar sobre la RCP, que la prioridad. En los adultos, niños y bebés se van a mantener 30 compresiones, 2 ventilaciones, 5 ciclos en un lapso no mayor a 2 minutos. Si no reacciona, lo vuelvo a repetir, hasta que llegue el servicio de emergencia. Pero la pregunta, hubo un estudio que publicó el Comité Británico del Corazón que decía, no todas las personas tienen la misma posibilidad de sobrevivir a un paro cardíaco súbito. Si en la escuela de tus hijos no tienen personal capacitado en RCP y no tienen DEA, la posibilidad de sobrevivir son ceros. En una escuela.
Ahora, sí, en una escuela.
En una escuela donde sí la tienen, pueden marcar. Y estamos involucrando a las escuelas para que conozcan la vulnerabilidad. Si vas a un gimnasio, si el personal sabe RCP y tienes un DEA, la posibilidad ante un paro es que lo puedas revertir.
Claro, no, pero aparte les digo una cosa. Es impresionante cómo cuando metemos a nuestros hijos al colegio, jamás, Felipe, preguntamos, oigan, ¿y aquí saben RCP y primeros auxilios? Ah, sí. ¿Y cuánta gente lo sabe? Porque de nada te sirve que haya una enfermera y que tenga que correr un kilómetro para llegar a tu hijo y que solo sea una persona la que lo sepa. Son preguntas que nunca hacemos.
No lo hacemos porque damos por hecho que un maestro, y hay que romper, quitarnos de la cabeza esos mitos de que si me involucro, me voy a comprometer. Obviamente, como padre de familia, ¿qué quiero? Que mi hijo esté en un área segura, que ante un evento, porque el paro cardíaco súbito, nadie está exento. Puede ser un adulto, un niño o un bebé. Hemos visto últimamente que se han hecho propagandas para fomentar lo que llamamos RCP solo con las manos y el acceso oportuno a un DEA. Lo que estamos haciendo en México en la Alianza contra la Muerte Súbita que dirige el doctor Malio Fabio es fomentar la capacitación y a través de la capacitación se hace la donación de DEAs o la donación de este tipo de maniquís y con esto logramos que las personas que se capacitan se conviertan en entrenadores de RCP porque lo que nos interesa es que todos aprendan a dar compresiones. Dar compresiones efectivas podemos tener un 5% de posibilidades de revertir un paro cardíaco súbito. Si le sumamos el DEA, las posibilidades incrementan hasta un 75%. Imagínate, un 75% de posibilidades de salvarle la vida a la persona que tú más quieres. En México estamos trabajando con cadenas de laboratorios clínicos, los cuales ya tuvieron un evento de paro que fue revertido. Estamos trabajando para las cadenas de autoservicios. Si tú entras a una tienda de autoservicio como la Comer, City Frescos, vas a ver que empiezan a tener DEAs. Estamos avanzando paso a pasito, pero ya por lo menos en la mayoría de las tiendas hay un DEA. La finalidad es que haya más de uno, pero tenemos que crear una cultura de la cardioprotección. En Liverpool también es una empresa que se está comprometiendo y estamos iniciando con ellos para que el proceso los lleve a que todas las tiendas de Liverpool se conviertan en tiendas cardioseguras. Ahora imagínate las farmacias, que pudieras ahorita abrir tu aplicación y pones dónde hay un DEA. Difícilmente te van a aparecer, pero si pusiéramos, a ver, ¿dónde hay una farmacia de similares, por decir algo? Farmacia de similares, y saber que en cada farmacia de similares hubiera un desfibrilador, empezaríamos a tener zonas cardioseguras. Tenemos que adaptar nuestras necesidades para crear los programas que cubran el objetivo de que ante un paro cardíaco súbito, alguien tenga mayores posibilidades de sobrevivir. Y por ello, la donación de DEAs, la donación de meninges van a funcionar si hay una implementación de un programa permanente. Hoy inicia en Estados Unidos la campaña del mes del corazón. Ellos están dándose cuenta que a pesar de que se han dado cursos, el que en el 2020 hubieron más de 500,000 de personas que tuvieron un paro cardíaco súbito, menos del 40% tuvieron a alguien que les diera RCP y menos del 12% tuvo acceso a un DEA. ¿Cómo estaremos en México? Ahora bien, si consideramos que un curso deba tener una vigencia de 2 años, es un grave error porque se pierden las habilidades. Tenemos que crear programas donde la práctica sea periódica, en que la gente esté familiarizada con el uso de un DEA. A ver, Rebe, por favor, este es el DEA. Tenemos un evento de paro. Prende el DEA. Préndelo, por favor. Córrele, préndelo, préndelo.
Pero
córrele.
Espérate, hija, préndelo, que se está muriendo la préndelo. Persona. ¿Dónde se
prende? Préndelo, Rebeca, préndelo. Préndelo. Eso. Aunque son intuitivos, tienes
no
que estar familiarizado.
No oigo a Rebeca, no oigo a Rebeca al aire.
Lo pude prender.
Sí, lo puedes prender. Y te dijo, está en el modo adulto, pero tenemos a un niño. Pásalo al modo pediátrico.
A ver, voy a...
Pásalo al modo pediátrico. Pásalo al modo pediátrico. ¿A qué edad sería el modo pediátrico? ¿Hasta qué edad?
Hasta los 7.
7. El niño tiene 11 años. Pásalo al modo adulto. Perfecto. ¿Te das cuenta?
Ay, qué nervio.
Pero, ¿qué te da nervio? El que no lo conoces.
Claro,
¿de acuerdo?
Que abrí la
si
cosa
tú
esa,
conoces
ya,
el DEA, te familiarizas con su uso. Fíjate que hay estudios que muestran que en empresas o en escuelas donde hay DEAs, es muy común que la gente que está alrededor no está familiarizado con el DEA, no ubica su lugar y por lo tanto se pierde tiempo. La solución no es colocar DEAs, la solución es crear una cultura de la cardioprotección y eso es lo que estamos trabajando en México, que las escuelas, las empresas, los gimnasios tengan personal capacitado en RCP y que tengan el acceso oportuno a un DEA. Un DEA y RCP puede salvarle la vida a la persona que tú más quieres.
Exacto, perfecto. Oye, ahora... Nada más quiero que aclares una cosa antes de ir a corte, porque esos números siempre me han impactado. Si alguien cae en paro respiratorio, ¿cuántos minutos tienes?
Bien, el cerebro solamente va a aguantar de 3 a 4 minutos sin oxígeno. Una persona que se ahoga y pasa más de 5 minutos puede ser revertida si se le dan maniobras. El riesgo son las secuelas neurológicas. Esa es la razón del por qué cuando eres testigo de un paro cardíaco súbito, la sangre aún permanece con oxígeno, porque el trastorno es un trastorno eléctrico. Es ahí la importancia del DEA. En esa situación, el cerebro, al dar compresiones a alguien que dé compresiones efectivas, logra que el cerebro se oxigene con esa sangre y podemos evitar las secuelas neurológicas y podemos evitar también que la persona, cuando llegue el DEA, el corazón esté hipóxico y por lo tanto pueda ser mucho más efectiva la desfibrilación. Por eso es muy importante que todos aprendamos a dar compresiones, lo que llamamos RCP solo con las manos, y si es posible, llegar a tomar un curso completo de reanimación cardiopulmonar.
Ok, regresando del corte, ¿cómo le pueden hacer para que Felipe y todo su equipo del Grupo Salvando Vidas vayan a su empresa, vayan al colegio de sus hijos, vayan, oye, hasta su casa o a su colonia o a su condominio a darle clases a todos los vecinos? De eso vamos a hablar regresando del corte, no se vayan.
Escuchas a Marta de Baile, W96.9. Hacemos una pausa. Volvemos en breve con los mejores especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile, W. La radio, en su mejor versión.
Escuchas a Marta de Baile en W96.9. Estamos de regreso. Donde estés, estamos contigo. La radio en su mejor versión.
Y bueno, para concluir, dimos un pequeño curso de RCP, pero les quiero decir una cosa. Felipe Hernández, que es técnico en urgencias, es fundador del grupo Salvando Vidas, que se dedican a dar cursos de RCP, primeros auxilios, en todas partes del país y del mundo, cuentavientes. Luego andas en Colombia, en Guatemala, quién sabe a dónde, tanto más.
Sí, nos han invitado a dar capacitación.
Ok, a ver, como acabamos de hacer el programa, porque en octubre la American Heart Association hizo las guías de actualización de la reanimación cardiopulmonar, es importante que todo el mundo se actualice. Entonces, parte de lo increíble que hace Felipe y todo su equipo es que ustedes los pueden contratar para que vayan a su empresa a dar cursos para aprender a hacer RCP, o al colegio de sus hijos, o yo qué sé, juntan a las vecinas, a los amigos, y va y les da un curso, ¿no es así, Felipe?
Así es. Mira, lo que estamos haciendo ahora en la alianza es que la gente conozca la vulnerabilidad. Si en este momento se presentara un atragantamiento, sí, porque también hubo algunas recomendaciones en las nuevas técnicas, ya la hablaremos después, o un paro cardíaco súbito, ¿qué posibilidades tiene mi hijo de sobrevivir? Si está en el deportivo, si está en el gimnasio, si está en el trabajo. Hay que recordar que las enfermedades cardíacas son más comunes en la gente después de los 35 años. No significa que los niños no la puedan tener. Pero también la otra causa es el trauma torácico. Alguien, un joven que está haciendo ejercicio, deporte, recibe un golpe, puede llegar a presentar trastornos eléctricos. Y la tercera, que es el síndrome de QT largo, que puede ser ocasionado también por una falla genética, son las causas del por qué nadie está exento de llegar a presentar un paro cardíaco súbito. No hace distinción hombres o mujeres, ricos o pobres, todos tenemos la misma posibilidad. Se estima, según SATS México, que el 1% de la población mexicana podría llegar a presentar un paro cardíaco súbito. Por eso tenemos que trabajar para fomentar que haya gente capacitada en RCP, por lo menos con las manos, que sepan dar RCP solo con las manos, y que todos estén familiarizados con el uso de un DEA, y que estos DEAs sean accesibles para la comunidad.
¿Dónde te encontramos si te necesitamos y queremos que vayas a darnos un curso?
Bueno, mira, nos puedes encontrar el WhatsApp 55 54 31 32 83. A ver.